meses, cuatro. Entonces ya estamos fuera del periodo. Así que consulten con los médicos. Como la vacuna va y se compra en farmacia y se coloca, por ahí sí. A lo mejor alguien lo hace sin el asesoramiento especial de un médico que le va a decir si corresponde o no corresponde hacerlo ahora o un poco más adelante.
Ayer el INDEC difundió la tasa de desocupación del cuarto trimestre, el último del 2023, octubre, noviembre, diciembre, donde a nivel nacional se habla de un desempleo que se mantuvo, digamos, en los niveles mismos que venía en el tercer trimestre, cayó a 5,7 en el último trimestre, reitero, del 2023. En lo que tiene que ver con Santa Fe, 6,3 es el tercer aglomerado con mayor desocupación. Esto lo viene manteniendo en los últimos tiempos. El Gran Santa Fe, el Gran Rosario marca una vez más un número por debajo, bastante por debajo de Santa Fe, 4,7, además debajo de la media nacional, que reiteramos fue de 5,7. Es un dato que, los últimos datos que van quedando del 2023, uh-huh. Digamos, del anterior gobierno, en este caso que tienen que ver con el desempleo. Y bueno, está toda la historia de los vouchers educativos que hoy se publica en el boletín oficial. Después lo vamos a abordar con mayor amplitud porque vamos a hablar de educación, no de los vouchers en específico, pero sí del nuevo reporte que hace Argentinos por la Educación.
Siempre es muy interesante los temas que traen a discusión, ¿no? 3 de cada 10 alumnos de los sectores más favorecidos no alcanzan el nivel mínimo en lectura. Atenti con esto, son estudiantes argentinos, los de los sectores más pudientes, más ricos, los segundos más ricos de la región, además, que aún así tienen los peores resultados en las pruebas PISA. ¿Te acordás de las pruebas estas que tanta polémica también despertaron por los resultados? Bueno, en lectura 2022 quedó claro que los alumnos argentinos les fue peor que a sus pares de Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México, pero además 3 de cada 10 no alcanzan el nivel mínimo de lectura, que es lo que uno mínimamente puede pretender. Vamos a hablar con Flavio Buccino. Fabio es especialista en gestión educativa y bueno, hay que decir que forma parte también del grupo de gente que desde el Observatorio de Argentinos por la Educación realizó este informe. Gracias por atendernos, Flavio. Aquí Mario y Karina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días, Karina.
Bueno, es una conclusión que llega de aquellas pruebas PISA. Estudiantes de escuela secundaria, Flavio.
Sí, a ver, Argentinos por la Educación es una organización que se dedica hace 5, casi 6 años, estamos cumpliendo el 6º año, a recabar la mayor cantidad de información y datos posible del sistema educativo argentino, compararlo contra otros sistemas. Y sobre todo, el objetivo es tener la mayor cantidad de datos y de evidencia para la construcción de las mejores políticas educativas. O sea, que la política educativa responda a cuestiones que tienen que ver con diagnósticos bien configurados. Uh-huh. A partir de eso, y en este caso, Argentinos tomó la prueba PISA 2022 y trató de verificar cómo era el desempeño en esas pruebas a nivel de lectura de chicos de 15 años de los niveles socioeconómicos más altos, para compararlos con los niveles socioeconómicos más altos de otros países, ya que PISA nos da la posibilidad de comparar por lo menos, por supuesto, con países de Europa, porque PISA es OCDE, es la Organización del Comercio, pero son más países europeos que latinoamericanos, pero también de Latinoamérica. Y nos da que lamentablemente 3 de cada 10 de nuestros chicos de 15 años con nivel socioeconómico alto tienen problemas de lectura, problemas de comprensión lectora fundamentalmente. Cuando uno ve estos datos, lo primero que piensa es, bueno, ¿qué pasa con el sistema educativo? Y ahí más o menos como también se refuerza un poco esto, porque si uno compara países de iguales ingresos como los de Argentina, en el marco de Latinoamérica, los países que mejores ingresos tienen mejores desempeños que Argentina. Por lo tanto, algo ocurre dentro de nuestro sistema que debemos cambiar para mejorar la performance que tienen nuestros alumnos con respecto a otros países de Latinoamérica que con igual ingreso tienen superiores logros. Eso es una mirada, la mirada del centro, digamos, de lo que sería la mirada del propio sistema educativo. Ahora también hay que ponerlo en el marco general, digamos, de la sociedad. Yo, por lo menos, intento pensarlo desde un punto de vista de una hipótesis, que es difícil de comprobar, pero en todo caso podría ayudar a pensar este tema, es cuánta nuestra sociedad, digamos, prioriza, privilegia, pondera la cuestión de el consumo de bienes culturales, aún en los sectores más altos de nuestra sociedad. ¿Cuántos compran libros? ¿Cuántos acceden a bienes culturales que posiblemente en otras sociedades, Chile dejémoslo afuera porque es un país específico, en otras sociedades que venían de mucho más atrás que nosotros en los últimos 50, 60, 70 años, han mejorado sustancialmente con respecto a nosotros? Y entonces ahí está la segunda mirada, que es una mirada un poco más sociológica que educativa.
Educativa, claro, claro.
Que tiene que ver con cómo es nuestra sociedad. Sin duda, hay un tercer elemento que me parece que tiene que tendríamos que incorporar acá, que es el tema de de la impronta de las nuevas tecnologías y las lógicas que nos llevan a esta qué consumen los chicos de 15 años, nuestros chicos de 15 años,
ya, ¿no? Todo procesado.
Y está todo el tema este, claro, de las redes sociales, de internet, etcétera. Sin embargo, como vengo de atender otra radio y justamente el periodista que me preguntaba sobre qué pasa con aquellos países que están volviendo de la tecnología, tratando de volver al libro físico, al papel, ¿no? Europa, hay varios países que están intentando hacer, Estados Unidos, algunos estados. Y recordé en el momento que me lo preguntaba una anécdota que tiene que ver con una pregunta a Bill Gates sobre si había que si el libro papel desaparecía y había que pensar en otra cosa. Y él respondió una cosa que me pareció muy peor y que creo que es el equilibrio al que tenemos que tender. Él dijo, si tengo que estudiar algo que tiene que ver con lo técnico, posiblemente la tecnología, internet, las pantallas me ayuden un poco más que el libro papel. Pero si quiero leer una poesía, lo mejor es leerla en un libro papel y bajo la sombra de un árbol.
Claro.
O sea, me pareció que era una imagen muy interesante para poder entender que, sin perjuicio de que la tecnología, no estoy con esto demonizando para nada la tecnología, todo lo contrario, pero sin perjuicio de esta cuestión tecnológica, tenemos que tener ese sano equilibrio en donde podamos trabajar con nuestros pibes de una manera justamente, digamos, disociada con respecto a cada tipo de lectura que tenemos que realizar. Y me pareció piola, sin dudas estamos ante un problema dificultoso. A ver, así como Argentinos por la Educación hizo este informe, también trajo un informe y es cabeza de una campaña nacional con respecto al tema de instalar la importancia del aprendizaje de la lectoescritura en los primeros grados.
Bueno, ¿no? esto es importante, Flavio, porque si no, en algún momento alguien puede decir, bueno, ustedes se dedican a hacer el diagnóstico y ahí nos quedamos. Y no, en realidad es una campaña que ya el año pasado iniciaron y que ahora la reflotan, la vuelven a poner en marcha. Contanos un poco sobre esta campaña de alfabetización que se llama Que Entiendan Lo Que Leen.
Bueno, lo que ocurre es que a partir de estos de datos de investigación, que estuvimos cruzando datos y demás, entendimos que era sumamente importante lanzar una campaña a nivel nacional en la que fue muy interesante porque hay alrededor de 150 y más organizaciones que se plegaron al pedido de que en los gobiernos nacionales y provinciales lancen una campaña de carácter nacional donde pongamos toda la carne al asador en el aprendizaje de la lectoescritura en los primeros grados. Así fue como hoy ya hay alrededor de 14 gobernadores que firmaron el acuerdo, el compromiso compromiso de parte de la parte del área de la política para llevar a cabo esto. 6 de los precandidatos y el actual presidente de la Nación fue uno de ellos que firmó también ese compromiso a diseñar y llevar a cabo y poner implementar en todas las provincias un programa nacional que nos lleve a mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en primero, segundo y tercer grado. Y a partir de eso, digamos, lo que ha surgido, el gobierno lo ha tomado, en teoría están trabajando en esto, creo que con alguna tardanza, creo que hay, a ver, no hay nada nuevo para descubrir, digamos. Uh-huh. Ya hay provincias que lo están realizando. Mendoza es una de las que ha realizado un trabajo con respecto a esto. San Luis ha iniciado también, la Ciudad de Buenos Aires, algo. Entre Ríos se ha sumado ahora. Digo, me parece que las experiencias ya previas nos pueden dar la pauta de tener de esto, digamos, llevarlo a una escala nacional sin grandes problemas. Por supuesto, con los recursos necesarios para hacerlo, pero sin grandes problemas, donde no solo se ataque la cuestión del aprendizaje de los pibes, sino cómo se enseña, qué métodos se utilizan, qué libros se leen,
claro,
qué formación le damos extra a los docentes para este desafío particular. Digo, me parece que hay toda una cuestión que hay que ir diseñando y trabajando y poner en práctica lo antes posible, por supuesto, ¿no?
Por supuesto. Estamos hablando con Flavio Buccino. Flavio es especialista en gestión educativa y pertenece a la ONG Argentinos por la Educación.
Y Flavio, antes de hacerte esta pregunta, hay una referencia, porque aquí en Santa Fe también se ha detectado esto del programa de alfabetización, realmente es un problema. Uh-huh. Se menciona que es la primera vez que se arma también aquí en el Ministerio de Educación de Santa Fe un programa para alfabetizar a quienes ya están en el sistema, ¿no? Antes había gente que no estaba en la escuela y que trataban, de impactarlo con algún tipo de programa, pero no estaba en la escuela. Ahora estamos hablando de los chicos que están en la escuela y que vos también mencionás. Pero te quiero preguntar esto, porque hoy el tema del día en materia de educación está publicado en el Boletín Oficial, la creación del programa de asistencia Vouchers Educativos. Se habló mucho de esto en la campaña, Milei lo mencionó hace poco tiempo atrás también, ya cuando era presidente, y ahora lo implementan. Hay una serie de condiciones que hay que reunir, que también son interesantes atenderlas, porque en Santa Fe me dicen que va a tener poco impacto por una cuestión que ya lo vamos a contar ahora, pero te quiero preguntar la definición, porque esto es nuevo, ¿no? Subsidiar a la educación privada, uno entiende que para que ese chico, el padre, pueda seguir pagando la cuota y evitar un alto impacto en la escuela pública, para que no se vaya el chico que está en privada a la escuela pública. Te quiero preguntar sobre tu opinión sobre esto.
Mira, en particular lo que debemos entender es que este gobierno tiende a financiar la demanda y no la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que piensa en un modelo, que tampoco sea ha demostrado que es el mejor, pero es una forma de financiamiento de la educación. En vez de financiar, en vez de ofertar escuelas, financia la demanda de las familias para llevar a sus hijos a la escuela. Esto es el modelo voucher. No hay un solo modelo voucher en el mundo, hay distintos formatos de voucher en el mundo. Pero como dije recién, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es, es solo el formato de financiamiento, y este formato de financiamiento no tiene ningún estudio a nivel mundial de escala suficiente como para demostrar que esto mejora la calidad de lo que se enseña y se aprende. Sí resuelve el problema de financiamiento de una manera diferente a la que la volvimos nosotros durante toda nuestra historia educativa, que fue la de un Estado creando escuelas y, creando vacantes, bancos, para que los chicos se puedan sentar y aprender en esas escuelas, y financiando esas escuelas. En este caso particular de lo que hace, hay que tener en cuenta que esto tampoco es voucher, porque este es subsidio en realidad. ¿Por qué es subsidio? Porque en realidad se ponen diferentes condiciones para llegar a un segmento específico de la población que hoy teóricamente tiene problemas en el pago de las cuotas de la escuela privada. Pero hay que entender una cosa, la escuela privada hoy ya recibe diferentes formas de financiamiento. La primera que recibe es a partir de los aportes del Estado, lo que llamamos escuela subsidiada, ¿no? Para pagar salarios docentes. En este caso, para poder acceder a este beneficio, tu hijo tiene que ir a una escuela que tenga un aporte superior al 75%,
claro,
para el pago de salarios. Un segundo elemento que tienen las escuelas, que este gobierno prorrogó en diciembre de este año, es la excepción a eximir a las escuelas de los aportes patronales. Por lo tanto, es otra forma en que el Estado subsidia a las escuelas. Y aparece este nuevo, que es un subsidio específico para pagar un 50% de la cuota del tramo programático, o sea, del tramo obligatorio, de un turno de la escuela. La escuela generalmente tiene actividades programáticas durante un turno, claro, y extra programáticas en, sí, el otro.
No, bueno, las materias que agregan, exactamente.
Sino las materias centrales, las nodales, esas, el 50% el gobierno quiere darles un subsidio a las familias, sí, y que además, por otro lado, tengan un ingreso menor a 1.400.000 pesos.
Claro,
son muchas las condiciones que tienen que cruzar para poder, sí, recibirlo.
Vamos a ir a las condiciones, pero te quiero preguntar, vos dijiste que no hay ninguna experiencia exitosa en el mundo, ¿entendí eso al comienzo?
No hay ninguna experiencia en el mundo que demuestre que con el voucher se mejora la calidad de la educación.
Ajá.
Ese es el punto. A ver, ¿se puede mejorarse el financiamiento? Posiblemente, digamos, pero también es cierto que esos mismos trabajos, los mismos trabajos que se hicieron, que demuestran que no hay diferencias, también muestran un hecho que para nosotros es muy particular y que ya venimos de antemano y que no sería producido por el voucher, pero que a lo mejor el voucher puede generar una profundización mucho mayor, que es la desigualdad entre escuelas.
Ajá.
Digamos, donde terminemos teniendo circuitos de escuelas para pobres y circuitos de escuelas para ricos, cosa que me preguntan, pero hoy no existe. Sí, hoy existe, pero la idea de todos es que la escuela sea una institución de,
sí,
de, digamos, que iguale, ¿no? Que profundice la diferencia. Por lo tanto, no hay ningún trabajo hecho que demuestre que esto impacta sobre la calidad, y sí lo que demuestra es que en algunos casos ha servido para llevar a un mejor financiamiento, y en la mayoría de los casos ha demostrado que profundiza la desigualdad entre los sectores sociales.
¿Qué países tenés como referencia de estos vouchers?
Es increíble, porque es buena la pregunta, porque la respuesta va a demostrar que no es una cuestión ideológica. En todo caso, es una cuestión solamente meramente de herramientas que tienen los países. Un país que lo ha tenido y que lo ha instalado a partir de la dictadura de Pinochet fue Chile. Chile tuvo esto y ya hoy no es exactamente igual a como era al principio, porque hubo varios movimientos. Incluso hoy el presidente de Chile es nacido de uno de los movimientos contrarios,
sí,
a la voucherización de la educación, digamos, chilena, digamos, Boric, digamos, lo que es el estudiante en ese momento, estudiante secundario. Y lo que termina ocurriendo es que, digamos, se instaló en Chile a partir de un modelo que podríamos decir que tiene que ver con lo autoritario. Ahora, contrapartida de eso, en la otra punta, un país como Suecia, durante gobierno socialista, también implementó un modelo de voucher, que no era exactamente igual al de Chile, pero implementó un modelo de voucher. O sea, desestimando todo tipo de ideologización,
tal cual.
Esto es solamente una herramienta que algunos la han utilizado bien y otros no les ha servido. Varios de esos países, como Suecia, por ejemplo, están en la visión contraria, están volviendo de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Porque no les ha resultado, porque ha producido ciertas cuestiones que no esperaban que produjeran y quieren corregir esa situación. Y en el caso de Chile, a lo largo de los años, se fue flexibilizando de alguna manera y encontrando mecanismos más donde el Estado empieza a participar de una manera mucho más fuerte en el ámbito de lo educativo. Recordemos que Chile es un país unitario. Contra nosotros, que somos un país federal, y esto es otro de los problemas, de los desafíos que tenemos como país, que es cuál es el rol del Estado Nacional en el tema educativo. Y que lamentablemente este gobierno ha entendido que debe desembarazarse de alguna manera de la responsabilidad de la educación, cosa contraria, constitucionalmente y además de la Ley Nacional de Educación, que dice claramente que tanto los estados provinciales como el Estado Nacional tienen responsabilidad concurrente en el servicio educativo, más allá de que las provincias tengan a cargo la gestión concreta.
Flavio, siempre es un gusto charlar con ustedes, muy interesantes los informes que hacen, agradecemos la disponibilidad que tienen también para hacerlo con nosotros. Muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, muy amable. Flavio Buccino, especialista en gestión educativa, y este informe que fue lo que dio pie al comienzo de la entrevista, donde se determinó que 3 de cada 10 estudiantes de los sectores más altos, hablando económicamente, ¿no?, más altos, lamentablemente no tienen el nivel de lectura que se pretende para un chico de 15 años que ya